Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y yo estoy súper, pero súper bien acompañado por Olga. ¿El apellido se dice Azur o cómo se dice?
Sí, Azur.
O sea, ¿que es catalán o porque eres de, vives en Barcelona, ¿no?
Bueno, sí, en un pueblecito a una horita de Gerona, una cosa así,
Ah, qué
Besalú.
guay.
La gente de aquí lo conoce porque tiene un castillo en medio de un puente así súper típico, típico pueblo catalán medieval.
Hola.
Y el nombre sí, a ver, es catalán. En realidad no es mi apellido, es como el nombre artístico, pero bueno.
Está genial, ¿sabes? A mí al rato hay gente que me dice, ¿cómo te llamo? ¿Carmelo? ¿Copimelo? ¿Melo? O sea que me va. Creo que todos tenemos por ahí nombres que nos van pillando, así que guay. Oye, ¿cómo? Sí, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Pero es, nadie somos, estamos en el cole o en el instituto y decimos, joder, yo de mayor quiero ser copywriter. Entonces, ¿cómo llegas tú a toda esta parafernalia en la que estamos?
Pues a ver, primero de todo, muchas gracias porque esta parte se me ha saltado y hablando del apellido, que es un tema también que tengo ahí como muy metido. Así que muchísimas gracias por este ratito, Carmelo. Y a
Encantado.
la pregunta, a ver, yo si te soy sincera. Si te soy sincera, en mi vida me hubiera pensado que me iba a hacer autónoma. Pero en mi vida, porque además mis padres son autónomos ellos sí, de toda la vida, y yo siempre los he visto sufriendo un montón y que
Ostras.
trabajando lo más grande hasta las 12 de la noche, y digo, no, no, yo no quiero esto. Sí, pues me comí las palabras,
Bueno, pero
todas,
al menos tenías una
enteritas.
referencia de gente que te podía resolver dudas, preguntas,
Eso sí.
que yo creo que yo, por ejemplo, no tenía en mi entorno a nadie que fuera autónomo. Y cuando yo dije que dejaba el trabajo en el que estaba y me hacía autónomo ya, o sea, cuando me hice autónomo, no, cuando dejé el trabajo en el que estaba, que estuve como tiempo compaginándolo, me miraron como si hubiera dicho que iba a empezar a drogarme directamente. ¿Cómo vas a
¿Verdad?
dejar un trabajo como tal? Pero estás loco, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que
Es que
tú por lo
está
menos tenías
raro.
gente que sabía que se podía hacer de alguna forma.
Sí, supongo que por eso no me dijeron que estaba loca.
Claro.
Y entonces, todo empezó en mitad de la pandemia, como muchas historias
Okay.
también de este tipo de reinvención. Yo antes era traductora, trabajaba en una agencia de aquí, una agencia local. Y me iban a, bueno, me iban a finalizar el contrato, ya no me iban a renovarlo. Y en ese momento, mira, por azar del destino, me apareció un anuncio de Ángel Alegre.
Okay.
Que en ese momento creo que se dedicaba, o sea, creo que estaba bajo el paraguas de vivir. Bueno, ahora no me acuerdo.
No pasa nada.
Sinceramente, solo sé que era un chaval que hacía anuncios que se llamaba Ángel Alegre, que hablaba de Javi Pastor y de algo llamado copywriting. Y dijo, bueno, pues a ver, vamos a ver qué es esto. Uy, el copywriting. Puedes escribir ganándote la vida, así vender, tal, lo típico, ¿no? Y veo alguien que dice, si eres traductor, se te va a dar muy bien, porque sabes escribir. Y digo, ah, mira,
Ah, estoy por
pues.
aquí, yo, ¿no?
Sí. Y claro, en el momento ese en el que me encontraba, dije, pues ¿por qué no? Voy a probarlo, total. Voy a tener que hacer alguna otra cosa sí o sí, si no me quiero quedar debajo del puente. Así que, y ahí ya me formé, entré con Javi. Sí que es cierto que entré en el segundo lanzamiento que vi de él, porque el primero pues no me lo acabé de creer. A ver, tenía mis
Bueno,
resistencias, mis
pero también
dudas.
es normal, quiero decir, o sea, ahora porque ya estamos en esta burbuja y lo damos todo por bueno, estamos acostumbrados. Pero yo me acuerdo 2020, que yo dejo el trabajo, o sea, yo empecé como copy en 2015, trabajé en agencias y sitios, y luego en 2019 emprendo, pero lo dejo en 2020, 3 días antes de la pandemia, más o menos, ¿sabes?
Wow.
Y claro, yo en nuestro mundo, en nuestra burbuja, todo esto es muy normal, pero en ver a gente anunciar no sé qué, no sé cuánto, pero desde fuera, yo incluso antes de ponerme ya como freelance, cuando estaba en el mundo corporativo, a mí me parecía también como yo no me creo a nadie de esto y tardé mucho en creerme las cosas porque ya yo trabajaba en el sector inmobiliario, en Cruz Roja como copy, etcétera. O sea que era como muy ajeno a todo este mundo, ¿sabes? Y yo tampoco me creía a nadie. Luego ya les vas conociendo, vas viendo a las personas y dices, no, este tío sí y esta persona por lo que sea, no. Pero es raro, al principio es raro.
¿Verdad? Y eso es algo que también me tengo que recordar muchas veces, ¿eh? Porque claro, al final tú estás contigo todo el día y los demás pues no están en tu mente. Así que, total, que me coincidió todo eso, coincidió que empecé a estudiar copy y dije, pues ya está, de perdidos al río, ¿no? Pues al final sí que me voy a hacer autónoma. Y hasta aquí.
¿Y te fue fácil la transición de traductora Acopi, porque al final tiene que ver con palabras, pero son como que un asesino asesina con un cuchillo y tú untas la mantequilla con un cuchillo también, pero a nivel uso es muy
Wow.
diferente, ¿no? ¿Cómo fue toda esa
Mucho, mucho.
transición?
A ver, yo te voy a decir que para mí fue fácil porque en este momento, claro, me quedé sin trabajo y me pude meter en el paro. Entonces,
Okay.
yo tenía un paro de que eran 8 meses, 10 igual, y me permitió estudiar. Entonces
Con
digo, pues
calma.
lo voy a asimilar bien, voy a ver qué tal está esto, vamos a ver, y si no me gusta, pues vuelvo a redirigirme, pero me gustó. Digo,
Okay.
ostras, esto de la psicología del cliente, el marketing y el tal, esto me mola un montón. Así que fui aprendiendo un poquito más, luego es verdad que sí, que ya lo disfrutas mucho más una vez estás más metido.
Total.
Pero, buah. Pero para mí no fue difícil la transición porque yo tuve ese tiempo. Porque yo tuve ese tiempo, entonces
Es que
lo
eso
pude
es muy
hacer con mucha
importante,
calma.
¿eh? Es que yo a veces veo a gente como que tiene mucha prisa por sus circunstancias personales para hacer X cambio y me parece súper difícil porque a nada que algo salga mal o que llevas con prisa aprendiéndolo o con cualquier cosa,
Sí,
se puede volver
sí.
muy traumático. Yo me acuerdo cuando el proceso para mí de dejar un trabajo y quedarme solo como freelance fue súper tranquilo porque yo decía, más o menos con esto, o sea, yo trabajaba como copy, además digo, estoy bien, estoy guay, la empresa donde estoy felicísimo, solo que yo vivía en Madrid en esa época, estoy harto de comerme atascos todas las mañanas, ya no puedo más. Era mi reflexión todo el rato, ¿sabes? Pero me
Normal.
daba igual tardar un año que 3 meses que 2 años, porque decía, es que no tengo prisa y por eso lo disfruté mucho también el proceso, hacer las cosas bien y solo dejarlo cuando ya tenías más o menos un par de clientes, tres que te dan una cantidad más o menos parecida a lo que estabas teniendo en el otro sitio. Y luego llegó la pandemia y ahí ya fue, que no se entienda mal lo que voy a decir, pero fue un buen momento para estar ahí, porque había de pronto muchos negocios que necesitaban esto, de hecho, y que no me suene igual mal, pero yo a veces pensaba, joder, si esto dura un mes más o 2 meses más, a mí tampoco me es un problema. Evidentemente no es un problema que esté la gente muriéndose, pero a nivel
Claro.
negocio, todo el mundo necesitó estar en lo digital de pronto. Entonces fue un momento, como yo siempre digo, joder, que yo tuve la suerte de estar en el momento justo ahí, de ya en casa, 24/7 con esto y poder estar con todo lo demás, porque igual si me hubiera pillado en la otra empresa, todavía no hubiera tenido 8 horas, ya no las tenía y no hubiera podido estar tan pendiente de voy a buscar clientes todos los días, voy a hacer esto todos los días, voy a hacer no sé qué. Entonces fue un momento muy, muy, muy de Alicia en el País de las Maravillas, siempre. Fue un momento excepcional y que no se va a repetir, espero, por lo menos.
Por favor.
Sí,
No, pero
sí.
sí que es cierto, porque, por ejemplo, en el programa de Javi Pastor, soy copywriter, tenía mentores, o sea, mentores, tutores, y muchos me decían que también habían tenido una de trabajo para la pandemia que no les había dado la vida. Y de
Total.
hecho, a mí me finalizaron el contrato, yo acabé de trabajar en la empresa de traducción en noviembre de 2020, ya estábamos de lleno metidos y también me pasó igual, esa empresa de traducción explotó por todos lados, en el sentido bueno, digo que llegó muchísimo trabajo
Qué guay.
entre los meses de pandemia, fue una barbaridad.
Qué guay.
Así
Oye,
que
y
sí.
te formas, empiezas a profundizar un montón, y luego cómo empiezas a ir metiéndote poco a poco en este mundo, cómo empiezas a captar tus primeros clientes, ¿cómo es el proceso?
Pues mira, el proceso muy típico. El primero fue una amiga,
Está
que en
guay,
ese
¿sabes?
momento, sí, en ese momento también estaba lanzando su proyecto y le hice la página web. Y digo, pues bueno, vamos a continuar con esto. Y yo estaba todo el rato pendiente de contactar con clientes que fueran recurrentes.
Eso
Y
es importantísimo.
esa era mi meta, vamos, a saco. A ver. Seguramente si volviera a empezar lo haría diferente, porque como lo hice yo, te soy sincera, he tenido meses de mucho trabajo, pero han sido una cagada total, porque me han llevado a un estrés, una ansiedad y un burnout de estos que digo, no, vamos a hacerlo diferente. Entonces lo que hice yo fue buscar clientes a puerta fría,
¿Vale?
a través de una plataforma que se llama Upwork.
¿Vale?
Y sobre todo, porque también recuerdo una cosa que me dijo la tutora del programa de Javi Pastor. Me dijo, tú acéptalo todo, con buena intención para ganar experiencia, ¿no? Y después ya te las buscarás. Y yo,
Es
vale,
que
pues lo voy a aceptar
yo
todo.
estoy bastante de acuerdo en eso, un poco al principio, sobre todo porque yo creo que al principio lo que nos falta cuando ya tienes la habilidad de ser copy, ¿sabes? Es Ya, vale, ya sabes escribir X y Z, ya sabes hacer no sé qué, ya sabes hacer lo que sea. Pero luego falta el salir al ruedo, por decirlo de alguna manera, el aprender a hablar con los clientes, gestionarlos, dar un buen servicio. Y al final creo que es eso. Y eso yo creo que solo se soluciona con cliente, cliente,
Sí.
cliente, cliente, e ir cagándola de vez en cuando, pero ir cagándola siempre en cosas distintas.
Sí. Picar piedra. Y en mi caso fue que me enterré de trabajo.
Ok,
Y demasiados
bueno.
proyectos, demasiados clientes y no pude. O sea, recuerdo en junio de hace 2 años que me pasaba hasta las 4 de la mañana escribiendo. Digo, no puede
Hostia,
ser
¿en
esto.
serio? ¡Wow!
Sí.
Pero yo creo que eso es
Y.
bastante más normal de lo que parece, porque, bueno, para si alguien lo está viendo, yo creo que la gráfica un poco es: empiezas así, no tienes casi clientes, tienes uno, dos, y de pronto Pepito te recomienda, Meganito, no sé qué, tienes un momento de pico, y como tú no sabes gestionarlo, dices que sí, porque no, porque además tú tienes el miedo de igual no vuelven. Pero yo creo que casi todos pasamos por un momento así, y ahí dices, vale, tengo que hacerlo de otra manera, voy a decirle a este cliente ya que no, voy al siguiente a decirle qué tal, y te das una hostia un momento, pero creo que es importante tenerlo, porque si no, es jodido. A mí me pasó este momento súper denso que fue 2022, 2 o 3 meses después de haber nacido el niño. Yo lo gestioné mal, porque de pronto era y quise mantener todo lo que tenía hasta el momento, pero con el niño yo no dormía bien, no descansaba bien, tenía otro tal, y fue muy loco. Y en diciembre de 2022, después de los Black Fridays y toda la pesca, peté. De hecho, tenía un cliente que era muy, muy, muy buen amigo mío, pero de esto qué tal, y me acuerdo de ir a una reunión con él y decirle: toma el dinero. Lo que te he entregado ni lo mires, no sé si lo has mirado, pero no eres importante, es una puta mierda y tal. Y me dijo, me acuerdo que me dijo, oye, pues es verdad, lo que me has entregado, y dice, estaba preocupado, no otra cosa, y dice, porque es raro. Y fue esa conversación súper guay en el buen sentido de muy tal, y luego hicimos ya cosas juntos otra vez con el tiempo. Pero fue decirme, darme cuenta, decir, hostia, seguir intentando hacer lo mismo con el peso del curro más el peso de tal, es imposible, necesito que llegue diciembre para irme una semana de vacaciones y resetear la cabeza. Pero creo que todos pasamos por ahí, y porque al principio eso tienes miedo, que no, yo con el bebé tenía miedo de a ver si no voy a ser capaz de atender bien el negocio y voy a perder todo lo que he ido haciendo durante tantos años. Y es una movida. Y la
Es una
cagué,
movida
¿sabes?
muy
O sea,
heavy.
directamente la cagué como cualquiera. Entonces yo me he dado cuenta de que proyectos más sencillos no había problema, porque ya entre muchas comillas con las tablas que tienes lo vas sacando bien, pero cuando llegó ese proyecto que era súper guay, yo me bloqueé, o sea, me bloqueé porque no tenía la cabeza realmente en ese momento como para poder hacerlo, llevaba toda la saturación mental. Entonces ahí pegué golpe. Y como en esa época además las sillas y tal no estaban tan evolucionadas como para poder apoyarte más, era todo a mano, al 200%, entonces ahí fue complicado. Pero fue un aprendizaje muy chulo. Y me alegro de que pasara con esta persona y no con cualquier otro, porque pudiera una reunión a contárselo y esa reunión de hablarlo fue súper desahogadora, ¿sabes?
Es que qué bueno, me encanta, Carmelo, cómo los aprendizajes que sacas de estas cosas. Porque no todo el mundo es capaz de hacer eso, de verdad. Y jolín, hay cosas muy bonitas detrás de esto.
Es que si no, no sé, o sea,
Evidentemente,
no hay otra
pasas por
manera
todo el
de.
jaleo.
Claro, pero, o sea, yo al final, evidentemente te lo cuento ahora con la distancia. En el momento, pues yo estaba agobiado, estresado, tal, pero creo que es normal. Pero creo que hay un momento en el que, no, lo hablé el otro día con otra copy que me decía, es que lo de qué ha pasado ya da igual, ¿sabes? Es decir, ya lo he puesto a toquetear. No, pues mira a ver qué ha pasado y intenta hacerlo mejor. Y a veces yo también pienso que tenemos un trabajo o sea, que no somos copies para ser copies 2 años ni 3 años, sino que el objetivo sería hacer esto durante muchos años en nuestra vida. Por lo tanto, es que la vas a cagar y va a haber problemas cada X tiempo, creo que es inevitable. Y yo a veces cuando formo a alguien o cuando tal, dice, ¿qué pasa si no sé qué? Digo, pues es que da igual, porque por suerte no somos ni cirujanos, ni somos médicos, ni somos bomberos, ni somos policías. Entonces, el mayor problema que puede tener alguien es que haya perdido dinero. Ya está. O sea, entendiendo que el dinero es importante también, ¿eh? Pero que no se va a morir nadie. Quiero decir, un médico la caga y muere alguien. Nosotros, pues igual has mandado mal un enlace, igual has puesto mal un asunto, igual has tenido una falta de ortografía, igual no se ha vendido. Pues es una mierda, pero no. Intento como darme la importancia que tenemos realmente, ¿sabes? Eso
Buah, qué
es.
bueno. Qué buena esta reflexión.
Pero bueno, que esto también es. Pero soy el primero que se cabrea cuando falla en algo, ¿sabes? Decía, ah, tal, no sé qué, no sé cuánto. Intento buscarle solución. Mira, te voy a poner otro ejemplo que nos pasó hace unos meses. Que yo tenía. Además, esto fue una cagada que me equivoqué. Yo sé que a nivel técnico, con ActiveCampaign y tal, soy muy manazas, ¿vale? O sea, no me gusta. Entonces me pidieron, porfa, manda este aviso para un evento solo a las personas que han comprado entrada para este evento. Y me dieron toda la información, tal. Y normalmente lo hago bien, pero ese día, pues por lo que fuera, estuve menos tal y se lo mandé a todos menos a los de ese evento. O sea, en vez de a 200 personas, a 39.800. O sea, date más o menos el ejemplo. Claro, yo estaba a mi rollo, tal, y luego empiezo a llegar mensajes de gente y yo, en plan, vale, la he liado. O sea, no, y me dice el cliente, igual ha sido un fallo técnico. Y dije, mira, no lo he mirado, pero no, seguro que no ha sido un fallo técnico, ¿sabes? Estoy 99% seguro de que he sido yo. Pero ahí que le dije, o sea, yo creo que es un poco lo que se ha hablado también. Dije, bueno, pero ahora vamos a mirar el lado bueno. Hay 39.800 personas que saben que tenemos eventos por toda España ahora, que no se lo habíamos enviado. Vamos a hacer otro email diciendo, oye, el email antes ha sido un error, era una cosa de la comida de Bilbao, o sea, que no tenía mucha importancia realmente. O sea, que no era tampoco nada raro el correo, pero era uno el rollo, oye. Igual has visto ahora un email de un no sé qué de una comida en Bilbao que estás diciendo, yo ni estoy en un evento igual y tal. Y dice, no te preocupes porque si no era para ti, olvídalo. Pero igual acabas de descubrir que tenemos un evento en Bilbao y a lo mejor no sabes que además de Bilbao lo tenemos en Alicante, en Valencia, en tal, en estas fechas. Si todo esto te interesa, que aquí te dejo toda la información y un poquito tal. Coño, y vendimos unas cuantas entradas. Es decir, que a veces
Wow.
hasta un error es una cosa guay para reaccionar. Que prefiero no cagarla, por supuesto, porque me genera un
Sí,
momento de
sí.
estrés muy grande, ¿sabes? Pero sí, pero una vez la has cagado es como, a ver qué puedo hacer para que vaya un poquitín mejor. Y ya está. Es que tampoco hay que darle muchas más. Yo por lo menos intento pensar todo así, de que no somos tan importantes, ¿sabes? Que, y si tal, y si no sé qué. Bueno, pues da igual, ya mejoraremos en el siguiente irá mejor, el siguiente optimizaremos, el siguiente tal. Y más o menos es que un poco el intento de filosofía que intento llevar.
Es que creo que hace falta mucho este tipo de mentalidad, ¿eh? Porque la gente se lo toma muy en serio
Pero es normal,
y muy a
¿eh?
pecho. Sí, por supuesto. Pero que seríamos todos muchísimo más felices y muchísimo más contentos con el trabajo si pensáramos así. Y
Claro,
por
pero
ende,
esto no es.
muchísimo más
Claro.
productivos, creo también.
Claro, pero no es que me dé igual el que me haya equivocado, sino que lo que pienso
No.
es, ya que me he equivocado, ¿qué puedo hacer para aprovechar el
Claro,
error, ¿sabes?
claro.
Y ahí está. Y más o menos suele funcionar. Y lo que me doy cuenta es que esto no parezca que estoy fallando todo el rato, que son ejemplos aislados, ¿sabes? Pero que.
Claro.
Claro, o sea, que parece así como todo esto, pero que me doy cuenta que el cliente lo valora también mucho. Ah, vale, ok. Y normalmente nunca le da más bola al este, y somos más nosotros muchas veces también. Y ahora, tú como copy, ¿en qué mundos estás metido? Es decir, ¿qué haces exactamente de copy? ¿Dónde te has ido moviendo? Porque al final, una cosa es aprender copy y luego es a lo que te dediques, porque hay 200.000 opciones diferentes. Así
Sí,
que,
sí.
¿en qué estás?
Pues mira, he escrito para varios sectores. Con mis clientes recurrentes escribo para el sector del turismo, también trabajo con una agencia de redes sociales,
¿Sí?
pero me estoy metiendo más para el sector del desarrollo personal y autoconocimiento. ¿Por qué? Pues porque me encanta, sé que puedo aportar muchísimo ahí y es mi pasión
Qué
infinita. Es
guay.
decir, yo puedo seguir leyendo sobre esto, puedo seguir aprendiendo, puedo asistir a formaciones
Qué
sobre
guay.
esto, que no me voy a cansar nunca. Y me gusta muchísimo el email. Además, también hace un par de años, creo, sí, un par de años, hice el máster que tenían estas dos chicas, Sara Ludos y Aisha de
Sí.
Pedro, de identidad verbal.
Qué guay.
Y esto, sí, me
Yo aquí
encanta, esto
aprovecho para
es
comentar
carne
el
de
libro de
negocio.
Aisea de Pedro que es de identidad, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro de identidad verbal que creo que como
Sí.
punto de entrada a cualquier persona que le interese es maravilloso.
Sí, es di lo que quieras, pero no aburras.
Eso es, eso
Es
es.
que es tremendo. Si te gusta la marca, la creación de marca y todo lo que tiene que ver con, sí, la construcción de marcas, es como, uf, me encanta. Es, sí, como dices tú, una puerta de entrada a la identidad verbal, incluso al branding, muy heavy. Entonces, estoy mezclando esas dos líneas de negocio. La de identidad verbal ahora la tengo un poquito más apagada, pero la idea es darle más caña. Porque yo disfruto muchísimo y en alguna vez que he trabajado un poquito de identidad verbal y algo de copy, se nota también. Y lo
Y
disfruto
los
mucho.
clientes lo valoran, o sea, porque yo alguna vez he hecho algo de identidad verbal también tal, nunca ha sido mi core, pero alguna vez han pedido, pero me di cuenta de que la mayor parte de la gente no entiende el valor que tiene la identidad verbal. Es decir, entienden que si mandas un email y vendes dos,
Cierto.
es que esto tiene este valor y ya está, y como que se mide mucho ahí. Mi punto es, normalmente lo que veo es que cuanto más alejado está una acción del dinero, o sea, a nivel visual, porque luego la identidad verbal seguramente te acercas mucho más por otro sitio, pero a nivel directo, vamos a decir, cuanto más alejado está algo del dinero, menos valor le da al cliente, porque como no hay un resultado inmediato, tal, entonces. ¿Cómo cuando tú ofreces la identidad verbal, lo valoran, lo trabajan? ¿Qué tipo de cliente? Porque Pues yo me encuentro eso. Alguna vez lo he hecho, pero ha sido siempre con clientes con los que ya llevaba trabajando un tiempo, que lo hemos ido comentando en algún momento y en algún momento he dicho, venga, va, ponte ahora, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, si es que esto es guay para ti, porque si yo mañana ya no estoy trabajando contigo, esto se lo puedes pasar al siguiente y va a tener una base sobre la que empezar. O sea, todo el tiempo que he perdido yo contigo, él no lo va a perder directamente. Entonces, vamos a aprovecharlo. Entonces, ¿cómo lo mueves tú? ¿Cómo lo van valorando?
De los pocos manuales que he entregado, he usado justamente eso, ¿no? Que es algo que les va a servir a otras personas del equipo, por lo tanto, vas a perder menos tiempo formarlo. Y la gente se emociona muchísimo al ver que sus marcas suenan de una forma diferente. Entonces, eso les llama mucho la atención.
Qué guay.
Sí, y por esa parte también me gusta muchísimo, muchísimo, pues, moverlo, ¿no? Lo que pasa que es cierto que hace falta mucha didáctica sobre este tema. Yo ahora me siento, bueno, igual no será exactamente igual, ¿no? Pero Maider Tomasena, cuando empezó hace 10, 12 años, que estaba ahí picando piedra
100%.
todos los días con lo que era el copy y tal, bueno, tú también lo sabrás, ¿no? Así, en un mercado poco madurado, muy verde, pues, yo ahora me siento así también,
Claro, que por
teniendo
qué
que explicar
una.
bastante.
Eso es. Entonces, ¿por qué una empresa, una marca debería, una persona debería trabajar su identidad verbal? ¿Qué gana con ello respecto a no trabajarlo?
Diferenciación.
Ok.
Esto,
Esto daría
punto
para una
inicial.
clase.
Esto daría para una clase tremenda.
Larga.
Diferenciación que al final se traduce en recuerdo de marca, en que te compren a ti antes que al otro. ¿Por qué? Porque, ostras, si yo me acuerdo de que cuando estoy en el supermercado tú hablas de un producto, pero hablas de cierta manera y me viene a la cabeza la frase que siempre dices porque la tienes anclada, es decir, la repites tanto que tu audiencia ya sabe cuál es esa frase, yo voy a comprar este producto aunque sea muchísimo más caro que el de marca blanca, por
100%.
ejemplo. Entonces, esa parte de diferenciación es como el beneficio core, el beneficio principal que se lleva la gente cuando trabaja su identidad verbal.
Qué guay.
Diferenciación.
Y es curioso porque creo que la identidad visual como que está mucho más aceptada, pero la identidad como que todo el mundo entiende que tiene que tener un logo, un color, un tal, un no sé qué. Pero que la identidad verbal no. Y al final estamos en un momento de la historia en el que estás todo el rato comunicando, a todas horas, con todo. Y ya muchas veces yo se digo a los clientes, digo, ya ni siquiera se trata de qué dices, cómo lo dices y tal, sino decidir también cómo no lo dices, cómo no hablas, cómo no tal, para tener también un elemento. Porque a veces dices, vale, mejor tú no tienes claro tal, pero vamos a empezar por lo que tienes claro que no queremos ser. Porque si no, además yo me doy cuenta de que las personas van tendiendo a. Cuando no tienen un plan, una buena identidad verbal, a ir mezclando cosas. Pues ve a Pepito que hace no sé qué y quiere hacerlo como Pepito. Ve al otro que dice algo y tal. Y yo muchas veces hago y digo, ya, pero tú no eres ni Pepito ni Menganito. Nosotros somos Luis. Entonces, ¿cómo lo haría Luis, no? Pero como no tienen este trabajo previo, realmente se quedan ahí parados. Y es muy difícil porque yo veo la identidad verbal como un checkpoint, como si fuera un videojuego, como un punto de aquí para atrás ya no vamos, vamos para adelante todo lo que haya.
Sí, porque además lo que también te proporciona la identidad verbal, aparte de esta diferenciación, ¿no? Es la coherencia que es lo que comentabas, ¿no, Carmelo? Cuando tú sigues un manual, evidentemente un manual es un documento que puede estar vivo y que de aquí a
Eso
5 años puede haber que darle una revisada bien buena. ¿Por qué? Porque las marcas, igual que las personas, también evolucionan. Entonces, lo que hace ese manual en el momento presente es acortar la brecha entre los puntos de incoherencia.
total.
Es decir, tú ya sabes que estas palabras, este tipo de frases, este tono, este universo verbal, no va contigo porque tu audiencia, pues, no está acostumbrada a esto, porque te impacta más cómo hablas de la otra forma. Entonces ya no lo usas. Y entonces ahí es cuando también ya vas generando ese recuerdo de marca, esos anclajes que son tan
Total.
importantes para posicionarte y para ser un referente al final, que, a ver, cuando alguien quiere ser referente se trabajan muchas otras cosas, ¿no? Pero
Pero es otra
la
parte
parte
más, igual de
de...
importante.
Sí, totalmente, coincido.
De hecho, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Cruz Roja, no sé si eran los viernes o los lunes, pero llegaba un email interno a todos los que estamos en la parte de marketing y comunicación de cómo se habían dicho de puertas para afuera ciertas cosas. y cómo se deberían de haber dicho, o mejoras de cara al futuro. Entonces, por ejemplo, salía el presidente de Madrid a decir no sé qué, y en una entrevista decía algo que no era 100% coherente con la identidad verbal de la marca, te lo marcaban. Y no era algo en plan, has hecho esto, tal, sino eran recordatorios todos los estos para intentar ir todos a una realmente. Y al final había tanta gente comunicando en nombre de Cruz Roja, que era como, no, necesitamos que, da igual que sea en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en el área de formación, en el área de primeros auxilios, en el área de no sé qué, la sensación de hablar con Cruz Roja tiene que ser siempre la misma, realmente, que hay una voz unificada. Y teníamos eso, a mí me parecía la bomba, y fue cuando empecé a entender el valor que tenía esto, porque decía, y al principio decía, era como, joder, qué pesado, usted, déjame hacer lo que quiera, pero es que es cierto, y luego, si yo voy a hablar, yo estaba como copy en el área de formación de la Comunidad de Madrid, y llevaba tanto cursos de primeros auxilios, tal y no sé qué, como la Universidad de Enfermería, como un de este de formación profesional que tenían, y era como, claro, es que yo luego lo pensé, ahora con los años, porque esto te estoy hablando de 2016, a lo mejor, ha pasado mucho tiempo, ahora lo pienso y digo, claro, es que a mí me estaban dando con 20 años que tenía yo, 22, la posibilidad de hablar de toda la Comunidad de Madrid con la voz de Cruz Roja, normal, que quisieran que estuviera súper medido todo lo que se estaba diciendo y que no llegara yo y dijera un día, ah, pues voy a hacer no sé qué, pero es que esto es muy potente, y sobre todo es eso, era, yo me quedaba y como lo leía era con, ¿qué no hay que hacer? Porque yo pensaba, bueno, lo que no tengo que hacer es cagarla, por lo menos, para no perder el trabajo. Entonces, por lo menos lo que se marque como no, evitarlo. Pero eso luego te daba eso, saber que no eres también te ayuda mucho a saber que sí eres. Entonces era muy importante.
Wow, eso para como lema para todo, ¿eh?
Total, que no es tan fácil a veces, ¿eh?
Qué va, pero es un punto de partida súper interesante esto. Saber lo que,
Total.
oh, sí, saber lo que no eres, saber lo que no quieres. Sí. Y si me permites también un poquito más
Claro,
sobre
dale.
esto, creo que no está tan extendido el conocimiento de la identidad verbal en este mercado respecto a la identidad gráfica, la identidad visual. Porque esta última, bueno, lleva muchísimo tiempo trabajándose, ¿no?
Pues sí.
Ostras, hay formaciones ya homologadas incluso para esto, para la identidad gráfica, la identidad verbal, hay identidad visual, pero en otros mercados, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, he visto ofertas de trabajo así de
Sí, okay.
empresas de Estados Unidos o de otros países, incluso países europeos, que sí que buscan ya gente que sepa trabajar los
Qué
tonos de
guay.
voz, que sepa manejar las brand guidelines. Entonces, tengo esperanza, la
A
verdad, pero
ver,
queda mucho por hacer.
yo. Pero eso también está guay, porque muchas veces la pregunta es: oye, ¿está todo esto muy saturado? ¿Está todo esto tal? Anda, que no queda camino por recorrer en habla hispana de copy, de identidad verbal y de todo en general. Que nosotros en nuestra burbuja parece que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero pregúntale a tu madre qué es la identidad verbal o qué es no sé qué o qué es no
Sí,
sé
sí.
cuánto. Siempre digo que mi madre no sabe exactamente a qué me dedico, ¿sabes? Sabe que hago cosas de escribir, pero hasta ahí, un poquito y ya está. Oye, y ahora, claro, estamos en un momento yo creo muy chulo con todo el tema de las inteligencias artificiales, de los avances, de los cambios. ¿Cómo ves tú el panorama un poco? ¿Cómo te hacen sentir todas estas cosas nuevas?
Ahora bien, ahora bien, pero he pasado como mucha gente, ¿no? Por un montón de miedo. De hecho, si te soy, más que miedo, negación. Si te
Vale.
soy sincera, cuando trabajaba de traductora ya estaban estas tecnologías así un poquito implementadas, también eran muy nuevas, pero se estaban empezando a implementar. Había una cosa que se llamaba Machine Translation, una traducción asistida por máquina. Y eso lo que hizo fue bajar los costes de la traducción. Si la traducción, yo qué sé, me lo invento, si la traducción del inglés al español estaba a 6 céntimos, pues ahora te costaba 1 céntimo por palabra.
Joder.
Entonces, los traductores optaron por especializarse en ser revisores de este tipo de textos de
Entiendo.
salida, de los textos que
Claro,
producían
porque
estas
tardabas
máquinas.
menos, ¿no? Cobrabas mucho
Eso
menos,
es.
pero podías hacer a lo mejor más.
Al menos hacías, sí, exacto, al menos trabajabas y depende de sí,
Claro,
porque
está
también
bien
el mercado de
como
la traducción
beneficio.
a veces está un poco chungo, la verdad. Ahora no sé cómo estará, pero cuando estaba yo dentro era, wow, una batalla campal. Esto. Entonces, cuando explotó todo esto, final de 2023, 2024, creo recordar, yo lo vi también de esa forma, negándolo muchísimo. Tipo, no, esto no va a quitar el trabajo a nadie, no sé qué. Pero bueno, ahora pues uso herramientas casi prácticamente a diario, porque sí es
Total.
cierto que agiliza mucho los procesos.
Eso es.
para investigar me dan ángulos distintos que igual yo no he considerado y eso me gusta un montón. Yo qué sé, las reuniones que tengo con los clientes, pues las puedo transcribir mucho,
Yo hago eso todo el
muchísimo
rato.
más fácilmente. Sí, y después te resumen los puntos y tal. Es que te ahorra un montón
100%.
de trabajo. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo, más bien respeto, porque una persona que sepa dominar la inteligencia artificial, cualquier herramienta, pues va a pasarte por delante,
Claro,
indudablemente.
vas a ser mucho más eficiente realmente.
Sí. Pero hay que hacerse amigos de ella. Quiero decir, si es que casa con tu trabajo y con tu proyecto, con tu forma de trabajar, pues, en fin, igual, yo qué sé, produces mucho en muy poco tiempo y no te hace falta la entidad. No lo sé. Pero yo opino eso, que igual es una herramienta muy potente siempre y cuando se sepa utilizar, porque también se han
Hay que
producido
saberlo,
unas
claro.
ñordeces que
Pero
dices.
porque yo quiero. Ahí es donde yo siempre pienso y lo que digo a todo el mundo, de que como copy no nos va a quitar el trabajo, porque para hacerlo, o sea, para hacer un trabajo bueno de copy con IA, tienes que saber de copy. Porque si no, tú, muy rápidamente, cuando ves un email, sabes, este lo ha hecho un tío que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo, que ha cogido dos cosas, le ha dicho, hazme un email de patata y le y ha copiado la primera cosa que le ha salido y ya está. Pero cuando aprendes a utilizarlo. No digo que te dé el resultado final, porque yo tampoco aspiro a que me dé el resultado final, pero yo todos los procesos internos me agiliza un montón. Entonces, yo cuando, por ejemplo, voy a hacer un lanzamiento con un cliente, tengo una hoja con donde tengo toda la estrategia planteada, otra hoja conociendo el avatar, tengo las reuniones con ese cliente. Entonces, esa reunión yo entro con un bot de esto que se llama TLDV y me la transcribe entera. Yo con esto voy alimentando al ChatGPT en este caso. Entonces, de ahí tengo ya una primera aproximación o buscar ideas con ello muy chula. Entonces le digo, oye, tengo un GPT que tengo hecho con mucha info de muchos copywriters históricos. Y digo, oye, si, de los mejores copywriters históricos, ¿cómo enfocarían esto? ¿Qué ángulos tendrían? ¿Qué ángulos tendrían? Me da una lista y digo, anda, este me gusta.
Guay.
Vale, pues desde aquí parto yo. Voy a empezar. A lo mejor me hago un, para no tener miedo a un papel en blanco, una primera versión en sucio, que yo soy consciente que eso es una mierda a nivel copy, pero está ya bien enfocado más o menos a donde quiero ir y me quita eso. Entonces digo, vale, ya lo tengo, o ajustes o tal. Y me hace ser hipereficiente en absolutamente todo, o incluso días, pues como que te lo contaba antes, días como ayer, que a lo mejor estaba más cansado, ¿no? Porque me pilló el gripazo un poco ya más tarde y ya, ¿no? Y solo tenía que hacer una cosa. Pero si me hubiera pillado a las 3 de la tarde, igual me hubiera puesto, oye, en lugar de pensar muy profundo, voy a ir peloteando con la IA y ya mañana me pondré, que estaré mejor, a poner las cosas bonitas. Pero antes hubiera sido un día que hubiera perdido y ahora es como, no, voy a pelotear un poco, voy a sacar las primeras bases, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me permite ser muy, muy eficiente. Y estoy de acuerdo contigo en que yo creo que la IA no va a quitar el trabajo, pero un copy que sepa de IA sí te puede pasar por la derecha sin que te des
Sí.
cuenta.
Sí,
Creo
es
que
que
ese es el
totalmente, es que
problema.
es eso. En mi opinión, en el copy y en muchos otros sectores en los que ya empieza a ser muy,
100%.
muy usual la inteligencia artificial.
Sí, yo tengo.
Sí,
Mi
sí.
chica es escritora de ficción y tiene cosas de escritura de ficción y a veces me voy con su entorno tal y veo que hay como mucho, me dicen siempre, no, es que ya hay libros escritos con IA, portadas hechas con IA y un ilustrador digo, si es que, o sea, y se enfadan conmigo, digo, mira, podéis cabrear todo lo que queráis, podéis tal, pero es que esto viene para quedarse, ¿sabes? Entonces, la cuestión es, la pregunta es, ¿qué puedo aportar yo para ser un valor diferencial aprovechando esto también? Porque yo esto a copy se lo digo, es que igual tu valor diferencial no es escribir esa primera versión del copy, eso igual lo puede hacer una IA o un bot o lo que sea. Lo valor es coger tú eso y hacerlo bonito. Tu valor está en saber darle la información, saber qué es importante y qué no es importante, poder ajustar, poder hacer cambios. Y salvo que, y eso solo lo sabes hacer tú porque tienes el conocimiento para poder hacerlo, ver si lo que te ha dado es realmente bueno o es una puñetera basura, ¿sabes? Que también hay muchas veces que es una castaña y dices, no, esto es una mierda, no me. Esto no tal. Pero para eso tienes que saber y tienes que entender cómo funciona.
Claro, que por supuesto que luego está, ¿no? No, no lo dejes ahí. Compruébalo si lo que te ha devuelto tiene veracidad, si está alineado con lo que buscas, reajústalo. Entonces, ahí sí que se hace un buen trabajo y mucho más rápido,
Total, yo creo
ciertamente.
que es una oportunidad muy chula, la verdad. Oye, estamos ya llegando al final porque es más o menos media horita y siempre me gusta acabar con dos, tres preguntillas. La primera es, ¿qué hace Olga cuando no está trabajando? Pues sé que trabajamos mucho
Uy.
todos aquí, pero también nos gusta hacer otras cosas.
Pues mira, Olga cuando no está trabajando está haciendo de todo menos estar con el ordenador.
Me pasa igual, ¿eh?
¿Sí o no?
Odio y redes sociales no me vas a ver nunca a nivel
No, no, qué
personal ni
va.
nada, ni de coña, vamos.
¿Qué va, qué va? Olga, ¿está escalando o
Da
peleándose por
igual.
escalar?
Está
¿Haciéndose
muy de moda ahora,
senderismo?
todo el tema de la escalada se ha puesto ahí a tope.
Sí, la verdad, yo escalo desde hace ya 8 años y
Qué guay.
antes, y es verdad que ha sido muy.
O sea,
Es
no ha tenido el
decir.
crecimiento del pádel, que yo creo que eso ha sido
No,
loquísimo,
no,
pero cada vez
pero ha
conozco
sido
más
más
gente que no,
gradual.
vamos a escalar, vamos a tal, y yo, hostia, qué guay.
Sí, es un ambiente muy chulo también. O sea, se está haciendo muy chulo por eso el ambiente.
Qué
A ver,
guay.
también hay que tener cuidado porque es un deporte que, bueno, hay que ir con seguridad y tienes que formarte también si quieres escalar en
Yo sí
depende
no lo
de
he
qué
hecho nunca,
sitios.
¿eh? Yo me pegaría tal. Estoy convencido de que me pegaría tal leche que ni lo he intentado.
Bueno, pero como todos cuando empezamos, eso es
Mira,
normal,
si
las
me equivoco,
hostias
te he
van a
contado
estar.
antes que me he equivocado segmentando un email, imagínate escalando, ¿sabes? O sea, no, yo soy muy mal. Para esto, yo he jugado, he hecho deporte toda la vida: baloncesto, pádel, tenis, running, he hecho de todo, pero sé que la coordinación de subir una pared, no. O sea, no, ¿sabes?
Bueno.
¿Para qué no voy a intentar? O sea, me veo en el suelo nada más empezar. Entonces, es como patinar. Soy incapaz. O sea,
Wow.
no he intentado. Y me voy de las dos veces que lo he intentado, me he ido de boca todo el rato.
Ay,
Algún rato
no.
podrás. Y digo, no puedo. Pero con patines, pero con un monopatín sí que sé. Con una bici sí que sé. Pero con eso, por
Qué
ejemplo, soy
curioso.
incapaz. Entonces digo, bueno,
Qué
pues ¿para qué voy a seguir
curioso.
intentándolo, no? Me voy a centrar en lo que sé que se me da más o menos bien.
Pues ya está, claro que sí, potenciarlo. Y además es que es curioso también, porque Olga cuando no está trabajando también hace hockey, hockey
Qué guay.
patines.
Pues justo lo contrario, ¿sabes?
Sí, totalmente. Y nada, y pasear con sus perritas, todo lo que sea fuera de casa,
Qué
en la
guay.
naturaleza y que implique deporte y relaciones sociales, también me gusta mucho.
Qué guay.
Así
Que
que.
antes me estabas diciendo que tú trabajas andando en una cinta, ¿no? Por lo que me has dejado caer
Ah,
antes.
sí, es que mira, hace cosa
Yo también
de
tengo una, ¿eh? Eso es me parece la
¿sí?
mejor inversión que he hecho en mi vida.
Guau, es que encima creo que soy más creativa y todo, ¿eh?
Yo, a lo mejor
Que
estoy
me despeja
cuatro o
la
cinco horas
cabeza.
hablando todos los días, andando por ahí. O sea, cuando estoy en reuniones muchas veces no, porque me doy cuenta de que me despisto más, pero cuando estoy trabajando solo, yo estoy ahí andando.
Sí, tal cual. Sí. Y es que empecé con la cinta porque me dolían las rodillas un montón. Digo, esto no, no, tengo que moverme ya. Y ha sido mano de santo, de verdad.
Es la leche. Yo lo
A
recomiendo aquí un
cualquiera que
montón.
trabaje, sí. Cualquiera que trabaje sentado, la cinta.
Sí. La siguiente preguntilla por ahí es, ¿un libro que recomiendes?
¿De cualquier temática
De lo que
o...?
quieras, aquí cada uno es libre.
Vale, pues a mí me gusta mucho un escritor que se llama Albert Espinosa.
Vale, guay, ¿sé quién es?
Para mí todo lo que escribe este señor es como un bálsamo para el alma. Pero en especial, un libro que se llama, ¿cómo era? Todo lo que no hubiéramos sido si no fuéramos tú y yo. No, déjame un momentito.
Te están
Todo
llamando,
lo
¿verdad?
que
¿Puede ser?
podríamos...
Ah,
No.
no. No, a mí tampoco. ¿Está escuchando una vibración
No.
por ahí? Nada, será
Qué
cualquier cosa,
curioso.
¿sabes?
Pues todo lo que podríamos haber sido si no fuéramos tú y yo. Ese es que me lo acabé creo que en el mismo
Es
día o en 2 días.
curioso, ¿eh? Porque parece muchas veces que cuando ya te metes a copy, lo de la ficción y tal se queda atrás, ¿sabes? Y como que ya no. Y a mí me parece súper importante leer para tener soltura escribiendo. Bueno, si al final nuestro trabajo es escribir, todo lo que podamos leer, mucho mejor.
Sí. Yo son los libros que más disfruto.
Pues
Los
no le he
de,
leído
sobre todo,
nunca al Albert
ficción.
Espinosa, pero es lo típico que tengo muchas desde hace un montón de tiempo ahí en pendientes, ¿sabes? O sea que le daré un meneo.
Buah.
Qué
Pues a
guay.
ver, es un tipo de escritura que el tío es muy calmado. Narra como
Ok.
situaciones así muy cotidianas, pero con un punto de vista muy interesante.
Qué guay.
Y es como muy, sí, muy cozy, muy agradable.
Me gusta. Oye, ¿y
Sí.
dónde te pueden encontrar si te buscan?
Pues mira, ahora lo tengo todo patas arriba. Pero si en Instagram ponen @olga.azur, el nombre que sale aquí, con un punto en medio, pues me van a encontrar.
Qué guay. Pues nada, es que cualquier persona que te busque te encuentre por ahí. Y mil gracias por venirte, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, Jolín. Me lo he pasado muy, muy bien. Mira, te tengo que ser sincera. Esta es la primera vez que grabo un podcast con alguien
Pues
y ha
súper
sido
bien.
como una maravilla. Me he sentido súper
Pues
cómoda.
ya te liaré para tener
Muchísimas
otro en algún
gracias.
momento, ¿sabes? Ahora no lo sé, pues como te
Súper.
gusta justo lo que a mí se me da mal, es lo que más te gusta en el mundo, ¿sabes? Pues no lo sé. Pero nada, fuera de bromas, cuando quieras, yo te avisaré, pero si algún día te apetece, me dices, oye, Carmelo, se me ha ocurrido un tema, por mí encantado.
Vale, estupendo.
Qué guay.
Genial.
Pues oye, vamos hablando y a los que estáis al otro lado, oye, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, dejad un me gusta, suscribíos, compartid todas estas cosas que se dicen. Seguid a Olga por todos lados, que os dejaré los enlaces debajo para que lo podáis ver. Y nada, chicos, que muchas gracias por todo, nos vemos prontito. Hasta luego.
Que vaya bien.